comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buenos días, muy buen domingo para todos. Con esta música de show que nos caracteriza, un show un domingo a la mañana, medio que uno recién empieza a levantarse y ya se tiene que mover.
Esa ¿por es
qué?
La idea.
¿Por qué? Porque empezamos a mover la vida por Radio Armonía. Como cada domingo, de 10:30 a 12, o en la semana, en cualquier horario. Muy buenos días, Claudia.
Buen día, Mariano. ¿Cómo están todos? Espero que hayan amanecido muy bien con un día precioso que nos regala el Señor, ¿no?
Así es, muy buen, muy lindo clima hoy, el clima fresco, para que lo escuchen un día que haga calor, hoy hacía fresco. Sí. Claudia, digo, cuando digo Claudia, es Claudia Maroncelli, la autora del programa, la palabra científica, o sea que puede decir, tome esto cada 8 horas.
Exactamente.
Lo puede hacer Pablo Ferrara, por ejemplo. Buenos días.
Buen día. Yo te puedo decir, cada 8 horas tome el colectivo, vaya a trabajar y vuelva a las 8 horas.
O podés decir, tome esto cada 8 horas, ir a hacerle compañía a la doctora Rímolo. Pero bueno, es otro tema.
¿Dónde andará?
Bien, 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 bien.
Eva Giragosian, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Eva también, palabra autorizada en cuestiones ya de la mente, ¿no? Ahí te puede decir. Tomar algo no puedes decir vos, Eva, ¿no?
No, recomendaciones sí. De cómo mejorar algunos aspectos de la vida.
Tomar un té de tilo, te puede decir Eva también.
Muy bien, y nosotros que estamos con Pablo acá podemos decir muchas macanas que nadie va a decir nada. Porque como dice siempre yo, la gente que sabe, ¿no? Lo que piensa muchos, de verdad. Bueno, acá estamos nuevamente, Pablo, ¿y se pueden comunicar la gente?
Sí, yo te puedo decir cosas certeras. Como los teléfonos para comunicarse.
Eso es.
Que eso no es mentira.
No es ciencia.
Claro, claro, ¿sí? Así que bueno, se pueden comunicar al 4716-6495 y al 4716-2279. Y como siempre digo todos los domingos, los que no nos pueden escuchar con una buena señal radiofónica de antena,
bien,
se pueden meter en la compu, ponen www.am1600 en número armonía.com y nos escuchan fantástico por la computadora.
Bien. Y todos estos datos también están en Facebook.
Todo esto está en Facebook y como vos dijiste hace un rato que nos pueden escuchar hoy a la mañana o durante toda la semana en el horario que puedan escuchar un programa de radio bueno como este en nuestro blog Spot.
Claro, moverlavida.blogspot.com. Que ahí está el almacén de programas, se llama así, y entras a cualquiera. Sí.
Y para los que tienen más manejo tecnológico, lo pueden descargar, poner en un pendrive y llevar al auto cuando tienen un viaje largo o cuando están por estresarse en esos momentos que el tráfico no te deja avanzar, te pones a mover la vida. Y relajás un poquito la mente.
¿Y a vos te parece que le va a venir bien? ¿O se bajan el 9 de julio y empiezan a tirar el obelisco abajo?
O ponerte música o lo que sea, pero para evitar esos caminos al trabajo que no se pueden evitar, algo hay que hacer.
Y es una buena forma, la música, escuchar algo de consejos, algo relajante y respirar hondo.
Sí, hay un momento que lo escuchamos mucha radio. Necesitamos escuchar otra cosa, ¿no? Dejar de escuchar. Que ahí me interesa, de política, de los problemas que hay, de todo eso, bueno, si desconectar. Por ahí está bueno hacer, yo lo estoy haciendo como ejercicio, me dura 3 cuadras, pero bueno, cada vez voy aumentando una cuadra, es poner otra cosa que no sea qué está pasando.
Claro, exacto, ¿no? Las noticias.
A la vuelta, por lo menos a la vuelta.
A mí me pasó esta semana a la mañana. Me levanto temprano y uno pone la tele para ver el tiempo, para ver cómo está el tránsito, para ver, ¿viste? Para ver cómo salís, ¿sí? A ver cómo salgo de casa, cómo está el panorama afuera. Y con la desgracia de la muerte de este chiquito de 3 años, todos los medios, toda la mañana, todos, estaban hablando ese tema. Y es como que te ponía un poco mal. Yo sé que uno la realidad la tiene que asumir, son realidades, hay que asumirlas. Pero arrancar el día de esa forma, ya.
Cuesta.
Y sí, uno arranca medio distinto, ¿no?
Sí.
Es una realidad que hay que vivirla, que asumirla, claro. Está, no se puede negar. Pero vos cambiabas de programas, canal, todos hablando de los mismos, todos los móviles
en el mismo lugar.
Y es como que. Es como dice Mariano, te cansa un poco decir, quiero algo distinto.
A ver, te cansa, ya estás al tanto. Andá y hace algo.
Claro. Y esto tiene que ver con lo que hablamos siempre en el programa, con la moderación hasta del insumo de las noticias.
Exactamente.
Porque si vos exagerás, estás 3 horas escuchando diferentes aspectos de cómo, qué opina cada periodista, cada persona, cada profesional, te vas a trabajar, volvés, seguís escuchando qué sucedió en el día, te alejaste de la moderación. Eso es dañino. Porque
eso
afecta el ánimo.
Acotaste muy bien la palabra moderación y también la palabra variedad. ¿Sí? Tenemos que escuchar distintas cosas, no siempre lo mismo, y con moderación.
Bien, como con la comida, ¿no, Claudia?
Exactamente, como siempre.
¿Viste, bien. Claudia siempre te lleva
a la variedad y moderación?
Tema, con el tema que sea, a la moderación y variedad de la comida.
De todo, como
sí.
Bien dijo Eva.
La ruta
de
va
todo.
Siempre por el mismo lado.
Hasta de la información que recibimos.
De lo que hablemos. Tenemos que comer menos, terminamos en Venecia. Sí, claro. Bueno,
En realidad, esto tiene que ver sí. Que lo que uno pide, los pensamientos, lo hablamos el año pasado, es el alimento para la mente.
Exacto.
Entonces, ¿cómo estamos alimentando nuestra mente? Por eso acá aplican los mismos principios que en la alimentación.
Uh-huh. Muy bien, vos, tu consejo es, de ese tipo de alimentación mental,
moderado.
Alimentarlo moderado, variado.
O sea, no puede ser todo malo. También hay cosas buenas que pasan.
Muy bien.
Pero las noticias no las pasan en
son
general.
Pocos.
O de vez en cuando te tiran una, pero en 3 horas todo negativo. Y bueno, que te cuenten que alguien salió, no sé, un perrito, un gatito, no
sí.
Hace un efecto.
No, es verdad.
Bueno, pequeño resumen del contenido del programa de hoy y ya.
Bien.
Lanzamos.
Nosotros vamos a continuar con las 20 formas de hacer tu día más saludable. La semana pasada habíamos llegado hasta el mediodía, así que vamos a ver el resto del día para poder completar este tema, ¿no?
Bien.
De intentar hacer el día más saludable.
Fue eficaz, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues yo me las acuerdo.
Bien.
Y algunos días estuve haciendo 2, por lo menos.
Bueno, por algo se empieza. Yo siempre digo, hay que ponerse las metas bien claras, simples, realistas, y empezar a ejercitarla, no todo junto, porque es imposible, son pocos los que pueden lograr eso.
Eva.
Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del perdón también, de la etimología de la palabra, por qué se aconseja perdonar, pero hoy vamos a hablar de perdonar como proceso.
Bien.
¿Qué implica un proceso y cuáles son los pasos necesarios para un perdón bien. Con moño.
No de proceso, sino de proceso. Ojo, que es
claro, por favor.
No, perdón, no del proceso.
Se trae entre manos,
claro. No, proceso no.
Proceso. Dijo Eva. Bien, vamos a.
¿Vos trajiste buena música?
Como
a mí
siempre.
Me gusta, yo qué sé, a mí me gusta. O sea, vos.
Siempre me gusta la música que traes.
¿Qué digan la gente?
Claro, puede opinar.
Ante el tubo. Porque ¿qué puede hacer cuando llama?
Y puede.
Entre otras cosas, puede decir.
Puede. Hacer preguntas.
Sí.
Puede dejarnos alguna inquietud para un tema distinto. Puede también decirnos, ¿saben qué? Me gustaría escuchar el domingo que viene tal tema.
Claro.
Porque lo puede hacer.
Ahí estamos complicados.
Es más, de hecho.
Esa es mi duda. ¿Qué? ¿Lo cambiarían? Porque yo en un programa que no me gusta la música, ya avisé y nadie me da bolilla, ¿eh?
No, sí, pero
no
sé. Nosotros.
No, pero a ver.
Yo sí. Doy fe que Mariano.
Mariano no sé si la va a cambiar.
Sí.
Lo considerará.
Claro.
Perdón.
Para
considerará
un
que no.
Futuro imperfecto.
Perdón. A ver, ustedes no lo conocen. Yo, por llamados de algunos oyentes que han sugerido algún tema, se lo he dicho y él al domingo siguiente.
Lo ha colocado.
Faltó.
Ese tema lo puso, sin decir. Se lo estábamos poniendo claro, a pedido de fulano, claro. Porque no hace falta.
A veces lo hacemos,
a veces lo hacemos.
Conocemos algunos gustos de algunos.
A ver, hacemos las cosas bien en el anonimato.
Muy bien.
Bueno, arrancamos con música. Escuchá esta, hablo de tu época, ¿eh?
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
Bien, esto es A Mover la Vida por AM1600 Radio Armonía, que es la que estás casualmente escuchando. Si no fuera esta radio, no me escucharías. Soy lógico hoy.
Qué bárbaro.
Bien. Claudia, la ruta de la salud.
Bien, Mariano, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con las 20 formas de hacer tu día más saludable. Y vamos a repasar muy por encima lo que vimos la semana pasada. Si querés escucharlo con detalle, en el blog Spot de A Mover la Vida, podés bajarlo y hacerlo. Primero nos despertamos, ¿y qué hacíamos? Nos desperezamos. Después vamos al baño, hacemos pichín y vemos el tipo de coloración amarilla que tiene para saber si necesitamos más agua o no. Luego a las 7 de la mañana desayunamos y recomendamos la vez pasada sumar elementos o sustancias probióticas. Seguimos en el ambiente tratando de mantener los volúmenes de música, de televisión bajos. Luego nos ponemos en movimiento y hacemos 30 segundos para activarnos, por ejemplo, de sentadillas. A las 7:30 tengo que estar tranquila en el baño o tranquilo en el baño para tratar de mejorar la salud digestiva. Luego, a las 9 horas, si estoy en casa todavía, ventilo los ambientes, aireo para desinfectar y generar cambio en el ambiente y evitar las contaminaciones y las transmisiones de distintas enfermedades virales o bacterianas.
Si estoy en el colectivo, en el subte, abro toda la ventanilla.
No, lamentablemente no es posible. ¿No? Claro. 10:30, si estoy trabajando, me tengo que levantar cada 30 minutos y hacer un movimiento. A las 12 llegó más o menos la hora del almuerzo, pero antes de almorzar, si yo dispongo de una hora, hago alguna caminata o salto 10 veces y luego almuerzo. Y en el almuerzo estuvimos hablando de no olvidarnos del pescado que nos aporta omega 3. Después de comer, a veces tenemos ganas de bostezar y dijimos, si querés bostezar, bosteza, porque eso oxigena el cerebro, el cual favorece la concentración y el rendimiento laboral. Y ahora sí empezamos con el tema de hoy. 13:30. Tenemos que sonreír y reír. Con los compañeros del trabajo, eso va a mejorar mucho el estado de ánimo y el ambiente laboral. Y en el cuerpo, sonreír y reír va a generar que baje la frecuencia cardíaca, el pulso y la presión arterial. A las 14 horas continúo con el trabajo intenso, pero tengo que sentarme bien, es decir, tengo que poner ambos pies apoyados en el piso, la pierna con el muslo, armar un ángulo de 90 grados y tratar de corregir mucho la postura de la columna, ubicando la silla frente a la pantalla y que la vista esté a la altura de mis ojos y no tener que inclinarme para poder trabajar en la tecnología que necesite. A las 15 horas, ya falta menos para terminar el día laboral. Sería bueno un automasaje de 30 segundos. Y hay muchas opciones y formas de hacerlo, pero les voy a comentar una exclusivamente, porque es fácil de transportar. Con una pelotita de golf, la hacemos rodar con nuestras palmas de la mano en toda su extensión. Y usamos las dos palmas. Allí en la palma de la mano hay puntos que cuando los masajeo con esa pelotita, que es más bien dura, la de golf, genera un alivio de los dolores de cabeza. a las 18:30 horas. Luego de un largo viaje, estoy llegando a casa. Así que deja tus zapatos en la entrada. De esa manera, lo que vas a estar haciendo es dejar afuera gran cantidad de gérmenes que muchos de ellos causan enfermedad. Y al entrar a casa con ese calzado y distribuirlo por toda la casa, la posibilidad de infectarnos y generar enfermedades es más alta. En muchos países del mundo, sobre todo los orientales, tienen ese hábito y apenas llegan, hacen un recambio de calzado. Eso debería ser instaurado en todas partes del mundo y es un buen dato, fácil de realizar, tener un calzado interno y un calzado externo. A las 19 horas tengo que empezar a intentar bajar un cambio. Podemos hacerlo escuchando buena música, con algunas posturas de yoga, con algunos movimientos respiratorios lentos y pausados. Cada uno puede estar leyendo un libro o aplicar técnicas de meditación que haya aprendido, lo cual va a ayudar a bajar un cambio previo a la cena. A las 19:30 llegó la hora de abrazarse más. Apretar entre tus brazos a alguien que amas disminuye el estrés y la ansiedad.
La hora de Roberto Galán.
Exacto, hay que besarse más, es una, y abrazarse más. Vos me preguntarás por qué, Pablo, y acá te voy a estar diciendo qué sustancia se libera mientras que abrazo. A ver si adivinas.
No me digas que la serotonina que
no.
Me
explica.
Endorfina.
No, parecida. Oxitocina.
Ah, es prima de las
de plazo. De todas las demás, sí. Ah. Es una hormona, la oxitocina, que reduce todas las hormonas de estrés y entre ellas el cortisol. Por lo tanto, al abrazar, pero tiene que ser no un árbol, salvo que lo quiera mucho, que puede ser, tiene que ser una persona querida y amada. Ese contacto genera la liberación de esta hormona oxitocina que reduce el estrés. 20:30 o a las 20 horas más o menos llega la hora de cocinar. Lo más casero posible y saludable. Disminuí la sal y sustituíla por todas las hierbas aromáticas que te gusten. Y el aceite, recordá, siempre usarlo crudo. De este punto no vamos a hablar mucho porque ya gran parte del programa analizamos esto, ¿sí? Así que queda lo último para poder continuar luego de este espacio musical.
Dale, cómo no.
Tus miedos, ¿dónde están guardados? Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Soñar mil veces las mismas cosas.
Bien, una de las formas también el abrazo, el tratarnos suavemente también, ¿no?
Es fundamental, esta bien. Canción tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? El buen trato, el amor, la paciencia, también la conciencia cuando estamos empezando a alimentarnos en la cena. Coma conscientemente. Al sentarse a comer, algo importante, no dejes de respirar, porque a veces comemos de tal manera, desaforadamente, que ni siquiera respiramos. Así que la técnica para esta cena que te estoy planteando es sentarnos con buena postura, hacer 10 movimientos respiratorios, ¿sí? Inspiración profunda y expiración lenta, tomar un vaso de agua y empezar a disfrutar en forma consciente la cena. Masticá mucho y en lo posible compartí ese tiempo con tus seres queridos. Comer es más allá de alimentarnos y nutrirnos. También es un tiempo para poder comulgar con los seres queridos. 21 y 30 horas, fíjense, 30 minutos de comida, no es que vamos a estar cenando 2 horas ni 5 minutos. Te cepillas muy bien los dientes y no nos olvidemos de la lengua. La lengua junta en su superficie mucha cantidad de gérmenes que pueden potenciar enfermedades, tanto corporales como en las piezas dentarias. Y si uno pregunta cuántos de nosotros nos acordamos de cepillar la lengua, la mayoría me va a decir, me olvidé de la lengua. Con suerte logramos que la población infanto-juvenil vaya a cepillarse los dientes. Así que sumar la lengua es un tema, es un hábito que hay que empezar a incorporar. Por último, lo que hemos referido en otros programas, a las 22 horas, perdón, chau aparatos electrónicos. Acuérdense del programa que hablamos de ellos, de la tecnología, que en nuestro país emiten una luz azul, estos aparatos, que hacen que se interfiera con el buen dormir. Dado que estos aparatos que estimulan, esta luz que estimula nuestra retina, disminuye la producción de otra hormona que es la que nos ayuda a dormir. ¿Alguno se acordará?
Ay, sí, la serotonina.
No, no, la melatonina. Muy bien. La luz azul interfiere en la liberación de esta hormona que es inductora del sueño. Por lo tanto, para finalizar el día, 22 horas tengo que estar desconectado de la tecnología. Y ahí llegamos a los 20, las 20 sugerencias para tener un día más saludable. Como bien decía Eva, elegí algunas de todas estas 20 que te he dicho y empecé a ejercitarlas de a poco, ¿sí? Por ejemplo, llegar a casa y cambiar el calzado y enseñarle al resto de la familia y armar un sector donde esté el calzado para dentro de la casa.
Claro, ahí, ¿sí? Ahí te detengo. Hay que armar una especie de botinero,
sí.
como los peloteros en el bowling.
Eso.
Si no es un descontrol de cosas, tiramos
sí, todo por todos lados. Claro. Sí, pusimos una imagen que
si no,
justamente...
no podemos ir a vivir a un pelotero.
También es una alternativa.
Hay unos zapatitos para andar en las casas de lana con sí, unas gomitas abajo que son muy cómodos.
Se lavan fácil
y te desestresan.
Te desestresan porque haces contacto directo de toda la planta con el piso.
Están buenos.
Así que, bueno, espero que les haya sido de utilidad estos 20 tips. Y prometo para la semana que viene estar hablando de los mitos y verdades sobre algunos alimentos, dado la pregunta que nos hicieron la semana pasada acerca de los lácteos y el pollo y los perjuicios que podría tener para las mujeres.
Bien,
¿sí?
Bien, aprovechamos, mientras dan las 11 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina, a decir los teléfonos, Pablo, para sí, este tipo de cosas, para, por ejemplo.
Claro, se pueden seguir comunicando porque ya tenemos algunos mensajes que después te lo voy a
pasar. Dale, cómo no.
Al 4716-6495 o al 4716-2279.
Y no se vayan porque hay más.
A mover la vida.
Soñar.
te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, sí, a full, no sé qué, pero AM1600, Radio Armonía. El momento de las reflexiones.
Ahora que vos decís...
El proceso del perdón... Eva, ¿es un proceso el perdón? O si yo te digo, te perdoné y ya está. ¿Cómo es?
Sí, depende. La semana pasada hablábamos que hay diferentes intensidades del perdón, ¿cierto? Yo tengo sí. que disculpar a alguien en el colectivo, no es un proceso, obviamente.
No, yo tengo que pedir perdón. Siempre, todo bueno, el tiempo.
Ese tipo de perdón sencillito, porque uno habló de más, un poquito de menos, que no hirió a nadie, no es un proceso.
No.
Se pide una disculpa y seguimos con la vida. Ahora.
Perdón, ¿alguna vez podemos hablar de eso, no, Eva? ¿Puedes hablar de eso? La gente que vive pidiendo perdón.
Ah, sí.
Puede ser otro extremo, ¿no?
Y podemos pasar la canción.
Perdón.
Deja de pedir perdón.
Perdón, claro. ¿De qué? Yo, a ver, claro. Tengo un compañero de trabajo. ¿De qué me estás pidiendo perdón? Sí. No estoy entendiendo. O sea, no, porque pasé por acá. Y bueno.
Sí, ¿será como un muletillo?
Es algo personal que se, en el fondo la persona cree que siempre está molestando, que es una carga.
Perdón, bueno, te interrumpí así con tu tema.
Sí, esos perdones son sencillos los que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Pero nos quedó pendiente cómo perdonar cuando hay una herida grave, cuando se produjo un trauma por algo que sucedió. ¿Y qué hacer frente a eso, no? Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que te duela. Hablábamos de que llega el punto de que en ocasiones otorgar el perdón es un proceso largo que no es deseado y no es sencillo, pero no es imposible. Deshacernos de la carga emocional que causan las heridas, de la decepción de lo que nos produjo, no tiene precio. Y sí, hablamos del hecho de perdonar como un proceso. ¿Y qué significa proceso? Caminar, seguir, dirigirse hacia adelante, implica un avance hacia algo determinado. Se define a proceso como una sucesión de pasos, actos y acciones realizadas con cierto orden para llegar a determinada finalidad. El diccionario de la Real Academia Española, define el proceso como una acción de ir hacia adelante mediante fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación artificial. Esta parte es linda, ¿no? En el proceso, ir hacia adelante. Es como avanzar el proceso. Está en la definición. ¿Quién hubiera pensado, ¿no?, que el proceso está definido como una acción de ir hacia adelante? ¿Quién no quiere ir hacia adelante?
Todos, sí.
Sí.
Hay algunos que no,
sí,
quizás.
Sí y no. Hasta los que dicen quiero ir hacia adelante, a veces van hacia atrás con su actitud o con sus emociones. Pero en teoría es algo que todos queremos. Perdonar, entonces, podemos interpretarlo como una acción que nos lleva hacia adelante en nuestra vida. Y por contraposición, no perdonar es quedarse estancado, paralizado, estático y atrofiado en un área determinada de nuestra vida. Es por eso que un perdón dado demasiado rápido no sirve mucho. De repente en una consejería, en una terapia o en una iglesia o el cura te puede recomendar, tenés que perdonar a una persona que abusó de vos en algún aspecto durante años. Y vos vas y decís, no, el cura me dijo tal persona, pues lo perdono. No, cuando se otorga así rápido, o sea, es una buena intención, pero no implicó el proceso liberador del que estamos hablando, ¿sí? No es un deber a seguir, ni siquiera una obligación moral, tengo que perdonar. Es más bien tomar una decisión basada en la honestidad de reconocer que se te ha herido mucho y la decisión de perdonar como un beneficio personal para seguir adelante y no anquiliosarse. ¿Le gusta esa palabra?
Es difícil.
Anquiliosarse es atrofiarse.
Mirá vos.
Eso en general es una palabra que se habla de los músculos.
Los músculos y las articulaciones.
Las articulaciones.
Se anquilosan, que se ponen rígidas.
¿Cuándo?
Cuando uno
no las usa.
No las usa y las deja mucho tiempo quietas.
Esto pasa con el perdón. Nos anquilosamos en esa situación particular. Eso sucede cuando no se perdona. ¿Por qué entonces, si la falta de perdón nos detiene, nos atrofia, nos revuelca en emociones negativas y nos impide seguir adelante, nos quedamos muchas veces en el no perdón? Porque perdonar a un padre o una madre abusiva, violenta, perversa, perdonar a quien te quitó bienes que te costaron tanto conseguir, perdonar a un supuesto amigo confiable que terminó engañándote de la peor manera, perdonar al que te defrauda, implica un viaje interior de conexión con nuestras emociones y premisas internas que puede ser muy largo y exigido. Es un proceso difícil de desear emprender y aunque a veces se quiera, es difícil de sostener. Perdonar en estos casos que hablamos requiere decisión, coraje y mucha voluntad para pasar por todas las partes del proceso sin quedarse detenido en las partes más dolorosas. Y es por eso que para poder atravesar todo el proceso se requiere el acompañamiento de un profesional idóneo en estas cuestiones. Suena fácil decir y hasta aconsejar, tenés que perdonar. Suena fácil hasta para mí misma decirme, tengo que perdonar. Pero el monto de energía y valentía emocional que requiere es completamente muy grande. Y abandonar definitivamente todo el deseo de venganza que habíamos hablado el domingo pasado. Pero, siempre hay un pero. Siempre hay un pero en la vida. Los testimonios de las personas que se han animado a transitar el proceso del perdón relatan su experiencia como algo liberador que además les deja nuevas energías para encarar la vida. Este proceso completado los transforma de tal manera que ese arduo trabajo consigo mismos les generó una nueva conciencia de los demás y de la vida y viven mejor.
Bien.
¿Cómo hacemos todo eso? ¿Hay pasos para hacerlo?
Sí, sí, hay algunos pasos que podemos reconocer.
Bueno, después de escuchar música, ¿no contestás?
Ok.
¿Te parece?
Quiero estar donde elegí, decidí mudarme de mí, sensación de saber que es amarte. Me vuelvo atrás. Todo lo que quiero está en vos. Desde que perdí mi dolor, sensación.
Bien, Eva, continuamos.
Pasos para poder perdonar. Como todo proceso, hay pasos a seguir. Veamos algunos reconocidos. En primer parte, reconocer el daño, sentir de manera consciente el dolor, el daño, la herida, el malestar. Recordar qué pasó, quién lo hizo, qué efectos tuvo sobre mí, qué cuestiones fueron no concretadas, qué decepciones produjo de expectativas que tenía respecto o respecto a la persona. Tenemos que volver a esa etapa de la vida donde sucedió ese incidente y vivirlo intensamente, enfocado en la causa de lo que nos pasó, los errores de los demás que nos marcaron, que nos dolieron y lastimaron. En segundo punto, reconocer las emociones que esos recuerdos nos producen. Luego de descubrir la causa, nos conectamos emocionalmente con el asunto, con el dolor que nos causó: miedo, vergüenza, culpa, ira, soledad, abandono. En tercer lugar, expresa las emociones. Como dijo una vez una conocida artista, si quieres llorar, llorá. Muchas personas evitan llorar o enojarse por cosas del pasado, alegando que ya pasó hace mucho tiempo. ¿Para qué remover viejas heridas? ¿Para qué traer al presente cosas pasadas? Aunque las emociones son atemporales, uno puede recordar y vivenciar algo que le sucedió hace 20 años como si le pasara en ese mismo momento, porque no se ha resuelto, y lo que no se llora no se sana. Expresar el dolor, la ira, hablar, contar cómo te afectó, qué le dirías a esa persona que te dañó. A veces es un buen recurso poner una silla vacía adelante y hacer como que la tenés ahí para decirle todo lo que te quedó atragantado. Desembuchar, cosa que hablamos en un programa, todo lo que te faltó decirle, quejarte, protestarle. Eso produce un alivio importante. Contener y aguantar por ser fuerte, porque hay que perdonar, solo te alejan de una vida emocional saludable. Cuarto, poner límites protectivos. poner límites a lo que te lastimas tu derecho. Si el agresor sigue cerca de tu perímetro, tendrás que hacer algo al respecto. Por eso recomiendo iniciar este proceso de la mano de un terapeuta que pueda ayudarte en el cómo de esta cuestión. No se trata de perdonar, olvidar y volver a padecer lo mismo para perdonar y olvidar una y otra vez, continuando en un círculo vicioso de dolor. Tal vez la persona que tanto te lastimó ya ni está en tu vida, pero los límites a las personas que te rodean actualmente te preservarán de no recibir nuevos daños. Quinto lugar, deshacete de la deuda. Muchas veces tenemos el sentimiento de que alguien que nos lastimó nos debe algo. Si es un padre, una madre, el amor, el cuidado. Si es el amigo, la confianza. Si es la pareja, respeto, reconocimiento. Si es un hermano, por ejemplo, el dinero prestado. Pero si son cuestiones imposibles de recuperar, saldá la deuda. Liberalos de lo que te deben para liberarte a vos misma o a vos mismo. Este paso te desanuda y te desata del agresor. Y en sexto lugar, considera la reconciliación. De ser posible, cuando el resto de los pasos estén realmente superados, que no se hacen todos en un día, ¿eh? No es como son los 20 pasos de Claudia, que en un día podés agarrar la listita y hacer todo bien. Esto depende de la persona y de la situación que vive. Puede llevar un año, puede llevar dos. Eso depende de cada uno. Pero hay que considerar la reconciliación interna y, si se puede, externa. Cuando el resto de los pasos, dijimos, están superados, se puede buscar a la persona. Esto lo recomiendan algunas terapias, cuando uno ya está fuerte, cuando ya no duele y se puede parar adelante sin ponerse a llorar o explotar de ira, expresarle el daño que te hizo, confrontarlo sin agresión, solo con la fuerza de la palabra bien dicha. Algunos recomiendan también expresar que se lo perdona, aunque lo que hizo no estuvo bien. Y algunos hasta se acercan a una tumba de una persona que los ha dañado en el pasado y expresan todo en un momento especial allí. Porque la persona se fue, pero la emoción sigue atada a ese dolor y a esa persona. Y sería ideal que las personas se perdonen mutuamente, pero el perdón del que estamos hablando es unilateral. Podés perdonar la cuestión y liberarte, aunque el otro siga enojado, ofendido, distraído, o no se haga cargo, o siga pensando que tiene razón. La reconciliación, en cambio, no depende de vos, sí el perdón. Se va a dar la reconciliación cuando ambas partes puedan hablar honestamente del asunto, haciéndose cargo de lo sucedido. Obviamente hay personas que nunca van a poder hablar correctamente y honestamente de un asunto, especialmente algunos agresores no tienen esta capacidad. ¿Cómo te das cuenta que cumpliste el proceso del perdón completamente? Cuando al pensar en encontrarte con esa persona, o te la cruzas por algún lado, o ves una foto, o te hablan de aquella persona, ya no sentís enojo, rencor, ni dolor. Y no es que estás reprimiendo, obviamente. Cuando ya no sentís culpa ni vergüenza por lo sucedido y respiras aliviado, porque eso realmente no te afecta más. Te sacaste una carga de encima. En ese momento ya estás listo para empezar un nuevo nivel en tu vida, recuperando la actividad y las ganas de agradecer por la vida que te queda por delante. Porque cuando uno completa los pasos, siente que se sacó una mochila llena de piedras pesadas que llevó durante mucho tiempo cargando en su espalda. Y complica la vida, ¿cierto? Y además te agrega el plus de tener una paz interior muy grande que no habías experimentado. Por eso nunca sumará paz aquel que resta perdón.
Muy bien, muchas gracias, Eva. Seguimos en Amover la Vida.
Amover la Vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, esto es A Mover la Vida por Radio Armonía. Pablo, los teléfonos, rápido, sí.
Bueno, te paso, vamos. Sí, porque hemos tenido varios llamados.
Sí.
Paso primero los teléfonos. Nos pueden seguir llamando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Agradecemos a todos por los saludos, que les gusta el programa, que están escuchando, bueno. Y demás,
sí,
es.
Si querés te doy algunos nombrecitos.
Dale, dale, rápido. Dale, así no quedamos
mal. Se comunicó Jorgelina de Devoto.
Bien.
Para decirnos que el programa está buenísimo. Juan José de Caseros, también para felicitar por el programa. Esteban de Versalles, también que le gustan mucho los temas.
Bien.
Y Marta de Monte Castro, que sigamos así, que la verdad que el programa los divierte muchísimo todos los domingos a la mañana.
Bien, sobre todo tus intervenciones, Pablo, ¿no? Gracias.
Porque se ríe de nosotros.
Claro. Claudia.
Sí.
O sea, esto, no es que yo te venga a hacer la contra, vos ni mucho menos, ¿no?
Sí.
Pero hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la moderación, los extremos son malos, todas esas son frases hechas, pero son realidad, ¿no? ¿Sentiste hablar de la ortorexia?
Ortorexia, sí.
¿Pablo?
¿De la qué?
¿Eva?
La verdad que no.
Escuchen
¿es
esto?
¿Es una palabra nueva?
Tiene que ver con hortalizas.
No. No es tan conocida.
Claro. Dice que es la obsesión llevada al extremo por comer sano.
Exacto. Es un trastorno alimentario.
Exactamente.
¿Eh? Son los obsesivos compulsivos, digamos, de este área.
De esta área.
Claro.
Sí.
Claro. Dice que el término, dice el artículo que estoy leyendo, ortorexia significa literalmente apetito correcto. Y fue definido en el año 97 por el psiquiatra estadounidense Steven Batman. No Batman,
¿no?
Justamente ayer murió Adam West, ¿no?
El, ah, sí.
El Batman
el
de la serie, claro. El de psicodélico, ¿no? Batman se llama en realidad. Como la obsesión patológica,
claro,
por comer solo la comida que la persona, porque encima es eso, que considera saludable, o sea, ni siquiera
claro,
es real. Que la persona considera, en virtud de un criterio tan restringido que puede llevarla a la desnutrición.
Exactamente.
E incluso a la muerte.
Uh-huh.
Consultan a María Bello sobre este tema, que es la fundadora y referente a nivel médico de ALUBA, que es la Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia. Explica a esta persona que los ortoréxicos son personas con patrones muy rígidos de alimentación, que tienen exigencias desusadas respecto de la composición o el origen de los alimentos que ingieren. Estipulan, por ejemplo, estas exigencias que los alimentos deben ser orgánicos o de tal o cual procedencia. Y muchas veces acompañada por una conducta rígida a nivel, mirá qué cosa, ¿no? De
sí,
comunicar sus emociones y abrirse a los demás. Y muchas veces sin fundamento, o sea, no, mira, hay que comer de esto, hay que comer de esto, pero ¿y dónde sacaste eso? No, no, bueno, esto es así porque es orgánico.
Sí. Es una patología.
Definímelo, sí, ¿no?
Uh-huh.
Le preguntan si hay personas en tratamiento por esto. Dice que no es tan frecuente, pero hay. Son personas más adultas que en otras patologías alimentarias, como la bulimia o la anorexia, ¿no? ¿No? No es tanto referido a adolescentes esto, ¿no? Bueno, y esta nota explica un poco de este tema, ¿no? Gente que huye del colesterol, de las grasas,
sí,
del azúcar, de las harinas, de la carne. Dicen que en Europa, sobre todo en Alemania, hicieron un estudio. No es grande la cantidad. Ellos tienen un, a ver si encuentro el dato, un 0,3% de los habitantes en Alemania son celíacos,
uh-huh,
¿no? Celíacos que no pueden ingerir gluten,
sí,
o sea, pueden, pero le hace mal.
Sí.
Pero hay un 9% de personas que no lo ingieren, porque hay una tendencia a decir, esto es malo.
Sí.
Es malo para el celíaco. Bueno,
obvio.
No sé,
digamos, obvio.
No sé, capaz que agarras un tarro con gluten y te metes adentro y te hace mal. Digo,
sí,
como si te metías adentro un tarro de cualquier cosa, ¿no?
Sí, son conductas extremistas, obsesivas, compulsivas y que en muchos casos llevan a desnutriciones ocultas, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que no consume aceite y considera que es loable por no hacerlo. Y necesitamos una cantidad diaria de aceites crudos, como decía antes, para muchísimas cosas, para lubricar el intestino, para absorber vitaminas liposolubles que dependen de ese aceite para ser absorbidas, para darle nutrientes a la flora intestinal, para formar hormonas en nuestro cuerpo. Y esa gente que dice cero aceite o cero gluten va a tener cuadros de malnutrición oculta que se van a manifestar tarde o temprano con distintas enfermedades, ¿sí?
Un médico nutricionista llamado Sandro Murray dice: el inconveniente no está en seguir una determinada dieta alimentaria, sino en no saber por qué la sigo. Bueno, eso has hablado, sí. ¿No? No saber qué estamos comiendo. O en no informarse bien sobre la forma correcta de hacerlo, ¿no? Y habla de un refrán de nuestras abuelas, dice acá. Pero no soy mi abuela y te escucho diciendo este tipo de cosas, Claudia. Dice, es una variante de lo que vos decís siempre: de todo y en plato chico.
Bien.
¿No? Mm. Sería lo ideal. Pero bueno, esto habla un poco de una obsesión y de cosas llevadas al extremo y sin un fundamento. No, no estamos hablando del que por ahí sí tiene cierta idea y va eligiendo los alimentos y combinándolo, que eso está muy bueno.
Pero no dejes de ver que tiene una base o un origen en algo emocional. Uh-huh. Algo bueno, que no está resuelto, persona, ¿no? Surge en una tendencia a decir, yo hago esto y ya estoy bien.
Le das es un marco que, de seguridad, sí, ¿no?
Es algo que no se está pudiendo reconocer, decir, hablar. Hasta a veces puede ser una falta de perdón por un dolor, una carencia afectiva.
Sí. Es muy interesante porque es una especie de obsesión hacia la comer sano, lo mismo sí que la obsesión hacia hacer actividad física, ¿sí? La adicción al ejercicio, que se llama vigorexia. Sí. Van muy de la mano las dos, vigorexia y ortorexia.
Lo que pasa es que si vos ves a un chico, que a un adolescente, un joven, que está en algo, en una cuestión de exceso,
sí,
ya sea alcohol, droga, que no duerme o fuma, vos te preocupás. En cambio, en estas cuestiones parecieran, ay, qué saludable.
Qué bueno,
que es.
Claro. Por eso,
y nadie está pensando qué le pasará.
Por eso el porcentaje de tratamientos es bajo, como
porque se reconoce como algo bueno.
Exacto. Sí. Buscan consulta pocos.
Esto no es nuevo, ¿no? Dice la nota que haya códigos restrictivos sobre qué comer y qué no. De hecho, casi todas las culturas, por no decir todas, tienen algo de esto. Por ejemplo, hace alusión acá a la cocina kosher o los cristianos que no comen carne en cierto momento, ¿no? Algunas de esas recomendaciones coinciden con criterios científicos actuales, dicen, de la nutrición, y otros no, o sea, tienen fundamentos en cosas no científicas, ¿no? Por ejemplo, quienes huyen del colesterol, las grasas, el azúcar y las harinas refinadas, tarde o temprano, es lo que decíamos antes, ¿no? Tendrán que vérselas con, qué sé yo, cosas químicas en las frutas, en las hortalizas. Entonces dice, no, entonces vamos por el atajo de las cosas cultivadas por mí mismo, pero ¿y las semillas dónde las sacaste?
Claro.
Y entonces empieza a restringir, y entonces eso se puede llegar a complicar, y complicar, como decía, una desnutrición o falta de aminoácidos, falta de cosas
esenciales para la vida.
Claro,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, quería traerles esto porque me pareció interesante.
Sumamente interesante.
Los extremos, Pablo, son malos. Yo te veo ahí que esa yerba que estás tomando, ¿la cultivás vos en tu casa o no? ¿O la compras en el chino? Bien. Bueno, vamos a una tanda, decían antes, y seguimos con más A Mover la Vida.
Quisiera saber qué sentirás cuando no esté. Quisiera poder silencio entre tú y yo, quizás comprendas cuánto sufro nuestro error.
¿Qué hay más? A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Giragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Giragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de vuelta al aire de AM1600 Radio Armonía con el programa Mover la Vida. Mover la Vida Radio. Cuesta Mover la Vida, tiene muchas patas y esta es una, ¿no, Pablo?
Sí, esta es la pata radiofónica.
Bien, y siempre damos los teléfonos para que nos llamen y en este momento nosotros estamos llamando a alguien. Eva, ¿a quién llamamos?
Llamamos a Sandra Tombolini, que está trabajando en Hogar de Tránsito, para que nos cuente un poco su experiencia. Hola Sandra, ¿estás en línea?
Sí, hola, ¿cómo andan? Bien.
¿Qué tal? Buenos días.
Un poco gripada.
Buen día.
Como todo el planeta.
Sí.
Un poco gripada, así que tengo la voz un poco tomada, pero bien, bien.
Bueno, suele pasarnos.
Sí.
Bueno, quería... Yo te conocí en una actividad, en un congreso, y me interesó mucho lo que vos comentabas, y quería que le cuentes al público. ¿Qué es esto del hogar de tránsito? ¿Cómo empezó? ¿Nos podés compartir algo?
Sí, cómo no. Hogar de Tránsito es... nosotros somos una familia, mi marido, mis tres hijas, tengo una casada y dos en casa, de 16 y 20 años, y somos Hogar de Tránsito, que es cuidar bebés abandonados. La justicia nos da bebés y nosotros los tenemos hasta que sale su adopción. Ese es el trabajo que hacemos desinteresadamente. El juez cuando me lo da, no tenemos ningún otro contacto hasta el momento de llevárselo al juzgado, a dárselo a su familia, o la familia viene a mi casa a conocerlo y hacemos una breve adaptación. Nada, empezó con necesidades de hacer algo por el otro, de querer ayudar a los más necesitados, que son los bebés. El primer año de un bebé es fundamental y es importante para su crecimiento mental, para su crecimiento emocional, para todo, y a mí me tenía una debilidad con eso y...
Bien, de vuelta al aire con un desperfecto técnico que no hemos tenido hasta ahora nunca. Se cortó la luz más o menos de acá hasta el Chocón, ¿no? Un corte. Pero bueno, estábamos hablando, vamos ahora a tratar de retomar la conversación con Sandra Tombolini. Ella, su hogar lo transformó en un hogar de tránsito, recibiendo... suena frío, ¿no? Bebés judicializados, pero es algo, sí, digamos, común.
Pero peor,
pero no es común, suena... que alguien reciba... Sí. A esos bebés le dé cariño, le dé lo que necesitan, ¿no?
Bebé abandonados, dijo primero.
Claro, claro.
Y encima judicializados. Las dos palabras son horribles.
Claro.
A ver, pero si... es una realidad, ¿no?
Es una realidad. Claro. Si ya la tenemos en línea, a ver.
Pero fíjate, sí, lo bueno, mientras nos vamos comunicando, que un juez le da una familia transitoriamente a estos bebés.
Bien.
Es importante, de no ponerlo en nada, ¿sí?
Sí.
Sandra, ¿te tenemos de nuevo?
Sí, acá estoy.
Un corte importante e insólito, no nos pasó nunca. Bueno, retomamos. Ya más o menos hicimos una pequeña semblanza de lo que estábamos hablando. Yo te iba a preguntar, vos decís, bueno, los tenés un tiempo, los chiquitos, y después los entregás, ¿no? ¿Qué variantes puede haber? O sea, devolver a su familia, a parte de su familia, o a adopción, ¿cómo es?
Generalmente es adopción, pero la primer bebé, por ejemplo, que tuvimos, su mamá la quiso volver a tener. Así que volvió con su mamá nuevamente. Pero después todos fueron adopción directamente, todos los bebés.
Ajá. ¿Cómo digamos, lo primero que a mí en mi cabeza de papá se me ocurre, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces para devolver un bebé, ¿no? Con el cariño que uno... Me imagino que vos, sobre todo, que te digas a esto,
toda
¿no?
La
sentís.
Familia, toda la familia, ¿no? Llora mucho, llora, sí, mucho, lloramos mucho. La pasamos muy mal los últimos días. El llorar está bueno porque significa que lo amamos como si fuera nuestro hijo.
Claro.
Pensá que cuando se van me sacan un hijo. Hay uno que se fue a los 3 años, otro se fue al año y medio. El de 3 años ya nos decía mamá y papá.
Claro.
Fue muy duro, muy duro. Pero no dejaría de hacerlo nunca porque es para lo que Dios nos llamó.
Claro. Sí, sí, sí.
Te digo que Dios nos da un consuelo y una satisfacción de decir, tarea cumplida, le salvamos la vida a un bebé.
Claro.
Y vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque hoy estamos en contacto con algunos de los bebés y los vemos también tan felices que decir, vale la pena hacerlo.
Sandra, Pablo, buen día.
Sí.
Es justamente, iba a preguntar eso, ¿hay una media normal de tiempo que los tienen o puede ser seis meses, 3 años, 4 años? ¿Nunca les dicen a ustedes?
No, nunca nos enteramos hasta el momento. La justicia en nuestro país no hace falta que lo detalle demasiado.
Obviamente.
Más allá, ¿no? El tema de la adopción tampoco hace falta, porque te digo, todos los papás que tuvimos hace 10 años que están esperando una criatura, imagínate lo que es la justicia. Así que a mí me lo pueden dejar 2 años, 3 años o 6 meses. Depende del juez, depende de los tiempos, depende de todo.
Y escúchame, Sandra, junto con el bebé, ¿les ofrecen alguna ayuda, algún apoyo, algún aporte?
Cero.
No, en otros países se da
Ya, acá también, en algunas provincias de acá también.
Ajá.
Se maneja diferente.
¿Cómo hacen ustedes entonces? ¿Son una familia muy pudiente?
No, nada, cero. Yo alquilo, mi marido se quedó sin laburo hace 6 meses y ahora está empezando a retomar laburo. Pero es como siempre le digo a todo el mundo, cuando Dios te pone un trabajo para hacer, no te va a preguntar tu situación económica ni nada. Te manda y no te va a hacer faltar nada. Y yo te puedo asegurar que ni a nosotros ni a los bebés les falta nada. Tenemos una iglesia que es la que vamos, que es la de Flores, que nos ayuda en todo. Pañales, ropita, todo lo que necesiten nos ayudan. Y después, bueno, recibimos ofrendas de otros lados porque vamos a hablar a campamento y eso. Y no, la verdad que Dios no nos hace faltar nada nunca. Nunca.
Por lo que vos estás charlando, se desprende de que esto está capacitado a cualquier familia para hacerlo.
Sí, ¿sí? Lo que se pide es que tengan hijos. No, ajá, se puede hacer ni familias que estén en sistema de adopción, ni que no tengan hijos. Porque imagínate que a mí con hijas me duele entregarlo, imagínate una familia que no tiene hijos.
Claro.
Entonces no está permitido que no tengan hijos.
Ay, pero no hay un,
no hay
un parámetro de una situación económica, no hay nada.
Cero.
Perfecto.
Cero.
Tener las ganas de ayudar.
Exactamente.
Y ahora te pregunto algo un poquito más personal, si sí, me podés contestar. ¿Vos pensás que las familias que pueden hacer esto son personas que tienen que estar preparadas, que hayan tenido una infancia muy sana, con referentes de modelos de padres que hayan dejado una huella que te capacita para ser mamá de hogar de tránsito?
Mira, yo creo que lo puede hacer cualquiera. Sí tenés que estar preparado para cuando se van y todo eso, porque todo el mundo siempre te dice la frase, ay, yo cuando se van ni loca lo entrego, ni loca lo entrego. Y le digo, no, lo hago porque Dios me pide que lo haga. Ahora, lo que yo te cuento es que si te sirve es, yo fui una nena abandonada a los 4 años, a mí mis viejos me abandonaron, y cuando era chiquita no entendía el porqué, y hoy de grande lo entiendo, porque me dio un marido, unas hijas maravillosas que me acompañan en eso, de, mira, yo siempre digo, qué creativo que es Dios, que de lo malo, de lo feo, de lo triste que viví, hoy me usa para hacer eso que a mí me hicieron. O sea, es muy loco, pero hace poco lo empecé a ver a esto, ¿no? De cómo Dios nos separa para estas cosas, porque fuimos, no sé, porque yo fui abandonada, hoy cuido bebés abandonados, o sea... es muy loca la creatividad de nuestro Dios, ¿no? Que me usa para eso. Y tengo una gran debilidad por todos esos bebés, por los bebés abandonados, por los que están muertos de frío en la calle y la paso mal y quiero ayudar a todos y no puedo. Pero nada, porque yo también tuve un deseo de perdonar a mis viejos por lo que hicieron y Dios me salvó y me sanó y no sé, creo que dentro de poco vendrá mi libro porque tengo que escribir un libro con todo esto. Pero sí, tienes que estar sano.
Y Sandra, ¿vos no te enojaste en algún momento cuando fuiste más consciente de por qué te habían abandonado, que fue injusto, todo lo que seguramente te faltó afectivamente, de la calidez de un hogar? ¿Tuviste un proceso así como de enojo?
Sí, cuando fui adolescente, viste que cuando sos adolescente te agarra toda la chiripiorca.
Sí,
cuando fui adolescente fui muy rebelde, muy enojona. Muy por qué, muy a preguntarme por qué, sufrí mucho, pasé violencia familiar, bueno, un montón de cosas que nada, la pasé mal y sí estaba enojada con Dios, pero Dios siempre estaba ahí para abrazarme y en los peores momentos estar acompañándome y secar mis lágrimas. Y la verdad que nunca le reproché nada a mis viejos, puede ser, nunca, y eso que los vi, después los quise ver, los llevé a la iglesia. Mi papá se convirtió, antes de fallecer me dijo que yo era la mejor hija que había tenido, cuando nunca en la vida me lo había dicho. Fueron cosas así como que llevó un periodo de perdón y algo largo, pero después, qué sé yo, cuando me casé y eso, yo tenía mucho miedo a todo lo que era el amor y el casamiento, no creía mucho en nada. Después tener mis hijas, dejarlas un ratito con mi suegra, por ejemplo, es a las 6 la vengo a buscar, 6 menos 5 tenía que estar buscándola porque yo sentía que ellas iban a sentir que yo las abandonaba, viste, como que fueron cosas que fueron repercutiendo en mi vida, pero no, nunca, siempre los perdoné.
Bueno, y pudiste hacer de ese dolor y de eso que fue seguramente una herida importante en algún momento, lo transformaste en hogar de tránsito para sí, dar amor a otros niños.
Sí, a otros nenes que habían pasado lo mismo que yo.
O sea que no hay excusa, porque te podrías haber quedado quejándote y diciendo lo mala que es la vida, digamos.
Totalmente.
Tenés todas las...
Como lo hace mucha gente, que se queda mirando su ombligo y mirando su problema y mirando su situación. Y no, loco, hay que salir adelante, hay que hacer algo por el prójimo. Hacer algo por el prójimo es lo mejor que te puede pasar.
Te sana, ¿no?
Te sana, pero te sana por saber lo que es ver la carita de esos bebés cuando llegan. La carita de tristeza, porque a veces están un mes internados en el hospital solitos, ver la carita de tristeza que tienen, la carita de enojo, la carita de no tener ganas de vivir, y de hecho tuvimos un nene con principio de marasmo, que es cuando se dejan en situación de abandono,
sí,
cuando no comen, no nada, no lloran, y cómo les cambia la vida, cómo les cambia la cara, es impresionante. Yo me los como a besos, no los dejo un rato en la cuna, viste, los quiero tener todo el tiempo a UPA, y la buena alimentación y todo es parte de eso.
Qué lindo lo que contás, ¿no? Ayudar a tener una vida en primera infancia es maravilloso.
Sí.
Sandra, ¿cómo podemos ayudarte, cómo puede ayudarte algún oyente que se sienta movido a colaborar o a sumarse en esto? ¿Qué pueden hacer?
Mira, yo no tengo problema de que le pases mi teléfono, mi celular lo tiene todo el mundo, tengo Facebook.
¿Cómo es el Facebook?
Sandra Rizzo con doble Z.
Sandra Rizzo con doble Z.
Sí, las fotos van a estar mis hijas y mi marido, y también mi número de teléfono, tengo problema que lo pasen, ningún problema.
Bueno, está bien. Entonces, por ahí, cuando te den otro bebé, te podemos, si vos nos avisás, podemos sí. hacer una movida y colaborar con algunos elementos dale, dale. Que necesiten.
Sí, sí, buenísimo. Siempre, bueno. siempre se necesitan, ¿viste? Para los bebitos.
Bueno.
Los pañales, la leche, todo, todo. No, no, es hermoso hacer esto. Y no lo cambio por ningún otro ministerio, te lo puedo asegurar.
Bueno, Sandra, te agradezco mucho esta inyección de vida que nos diste y espero que sigan adelante y que pronto tengan otro bebé en las manos.
Sí, 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 ya creemos que el mes que viene tendríamos otro bebé, así que estamos a la espera de eso, estamos con la ansiedad.
Bueno, muchas gracias y...
Gracias a ustedes por ocuparse del tema y gracias por todo, en serio.
Bueno, hasta pronto.
Chao, buenos días.
Nos vemos.
Un beso grande, nos vemos. Chao, chao.
Vamos a poner en el Facebook ahora los datos. Tengo que investigar un poco. Que le pidan después el teléfono por privado para evitar
sí.
alguna molestia. Entonces,
sí, está bien.
Le metes en el Facebook y por privado el que quiera colaborar de verdad, que mande, que le pida el teléfono.
Si alguien quiere iniciarse en esto.
También
iniciarse,
una familia que quiera
iniciarse, colaborar, a ver, colaboremos primero y
sí.
después mirá cómo es la onda, porque viste que a veces pasa que hay mucha gente solidaria, pero después el trabajo es duro,
la intención, ¿no? Está,
hay,
pero después hay que
también, ¿no?
Exacto,
viste, hay que estar todos los días, acá no podés decir hoy no tengo ganas
o que no duermen,
exacto,
la noche,
¿no? Bueno, por eso también estaba contando que, no el estilo, pero digamos más o menos la configuración, por decirlo de una manera técnica, de la familia tiene que ser matrimonio con
algún
hijos,
hijo,
claro.
Y no,
que
no puede ser la decisión
también,
de
¿no?
la madre, sino de toda la familia, porque tienen que participar todos en esta cuestión.
Y a ver, vamos a hasta cruda. El marido de Sandra estuvo sin trabajo y hay que darle comer.
Claro.
Entonces, digamos, también tiene que estar de acuerdo. Si, bueno, hay que salir. Yo he estado sin trabajo, creo que acá también esta mesa hemos estado todos a un momento. Y bueno, hay momentos que decir, si, ¿cómo hacemos? Entonces tenés que estar de acuerdo, ¿no? Es
sí.
importante eso también. Estén todos de acuerdo. Bien. Los veo muy callados, como que los dejó medio impactado este tema, ¿no?
La verdad que sí, es muy movilizador y realmente la fortaleza que Dios le da a esta familia es única, ¿no?
Bien.
Menos mal que hay familias
menos
que
mal
lo
que
pueden
gente
hacer.
Lo hace, claro. Sí. Por suerte.
Por suerte.
Por, gracias a Dios o como quieran.
Como
llamar,
lo quieran
¿no?
decir.
Exactamente.
Sí.
¿Qué actividades tenemos próximas, Claudia?
Bueno.
¿Hay algo?
Sí, ¿cómo no va a haber? A mover la vida. Venimos de Rosario, de estar en una jornada de nutrición donde hablamos de la micronutrición del adulto mayor.
¿Les hablaste de nosotros?
Sí, le hablé de A Mover la Vida.
Wow.
Y encima terminé la exposición hablando de las tres vitaminas que Eva siempre nos enseña, que son fundamentales: la A, la B y la C. Abrazar al adulto mayor, besarlo y acariciarlo más.
Mira.
Y hoy aprendimos, ¿qué pasaba, Pablo, cuando abrazamos a alguien querido? ¿Qué liberamos? ¿Qué sustancia? A ver si termina en ina.
Y
sí.
empieza con O.
Con O. Oxitocina.
Oxitocina, cierto.
Que es antiestrés. Así que estuvimos participando de esta jornada en Rosario en el día de ayer a la mañana. Y si Dios quiere, el sábado 24 de junio estaremos trabajando en el próximo encuentro de A Mover la Vida con arte terapia, así que de 10 a 12 de el mediodía.
Bien, ¿y quién va ahí a hacer arte terapia?
Sí, tenemos la especialista.
Te maté.
Me mataste porque no recuerdo el nombre.
Sí, ya sé quién es.
Andrea, pero no me acuerdo el apellido.
Stacy.
Stacy.
Que se dedica el sábado 24 de junio.
Okay.
Bien. Sí, vamos a estar ahí trabajando con A Mover la Vida en vivo y en directo.
Bien, no hablen más.
Bueno.
Ahora se callan y van y hablan en sus casas. Porque esto se terminó. Hubo un sprint final no anunciado y terminó. Agradecemos a Ever la operación, agradecemos también la rapidez para poner todo en marcha de nuevo.
Sí.
Después del corte y nos encontramos el domingo que viene con más.
A mover la vida.
Chao.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía